Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Este es el episodio 74 del Club de los Amargados. Mi nombre es Sergio. Sí, sí, soy yo. Sí, yo sé, esto es algo peculiar del episodio, pero este es para notificarles que este episodio tuvo algunos aspectos, unos problemas técnicos. Van a escuchar una interferencia en el audio de vez en cuando. Traté de eliminar lo más que pude, lo más que pude. No sé qué pasó cuando estábamos grabando, pero hubo una interferencia y se grabó y pues lo van a escuchar. Nomás es para que advertirles o recordarles que esa interferencia va a estar en este episodio.
Saca el fanboy que tienes dentro.
No tengas miedo de enojarte.
Esto es el Club de los Amargados.
En un año donde las películas más buenas de todo el 2020 se han convertido en difíciles de ver, amiguito, finalmente te tengo que decir que nomás me faltan dos de mi lista. Nomás tengo que ver The Father y Minari y ya estaré completo para poder hacer esta cosa.
Yo pensé que habías visto The Father.
No, todavía no lo he visto, pero la que vi ayer fue la de Another Round.
Another Round. Ay, ¿qué te pareció?
Sí me gustó, pero... ¿Cómo?
No te encantó.
No me encantó, sí, me emocionó mucho lo que me habías dicho, sobre todo porque me habías dicho que estaba muy graciosa y que te estaba risa y risa y risa. Yo pensé que... No que me esperaba una comedia a la Seth Rogen, pero sí esperaba... Esperaba una cosa diferente, pero sí estuvo poético. Estuvo bien la parte graciosa y estuvo bien la parte poética acerca de la juventud de Mads Mikkelsen y todo su pasado. Estuvo bien, cuatro estrellas sólidas.
Bueno, está bien. Yo, fíjate que ya puse mi video de lo mejor del año. Fueron 41 películas, pero cada vez he estado viendo más películas y veo más películas buenas. Por ejemplo, hace unos días vi Nine Days porque me llegó el screener y la vi y me gustó mucho. No tanto como otras personas, pero me gustó. También vi I Carry You With Me, que es mexicana. Y también está muy buena. Y también me falta una brasileña, que es la selección oficial para Brasil, para los Oscars. También me llegó el screener, no la he visto. Y creo que la produce Willem Dafoe. Y luego también The Killing of Two Lovers, también esa me llegó, todavía no la veo. Y Dear Comrades.
¿Cómo consigues estas cosas? ¿Cómo te llegan?
Porque estoy en Film Independent. Film Independent es como una asociación. Y luego tienes que pagar la suscripción anual y luego, pues, te llegan los screeners, te llegan los Q&A. Por ejemplo, me llegó un Q&A de Promising Young Woman con Carey Mulligan y la directora. Y luego, y me llegan esos screenings porque son para tu consideración. Porque los miembros de Film Independent votan en los Spirit Awards.
Ah, o sea que tú puedes votar en eso.
Ajá. Puedo votar en esa madre, en los Spirit Awards. Y ahorita pues me han llegado un chorro de screeners para películas porque son para consideración, para los premios. Y pues me han llegado y estoy de que no mames, no sabía que esto existía. Y me llegó la selección de Brasil y me acaba de llegar la selección de Rusia. Y pues a ver qué tal está. Y creo que de hecho la selección de Brasil la produce Willem Dafoe. Entonces, vamos a ver qué tal. Es un documental.
Ah, la fregada. Nice, amiguito, nice. Yo, hablando de documentales, yo me acabo de echar también el de Time. No he visto tantos documentales este año, pero me quise echar ese.
Está muy bueno. A mí sí me gustó mucho.
Está muy bueno.
No es mi favorito del año, pero sí me gustó mucho.
Creo que nomás me he visto tres o cuatro este año y... Pero me gustó bastante el de Time. Solamente se me hizo lento, pero es lento con propósito. Como que para que te queme toda la esfera, todo el proceso que tuvo que vivir esta familia en esta historia de amor. O sea, sí lo sientes, sí sientes el peso del tiempo, del tener que esperar, pero al final, cuando ocurre lo que ocurre, uff, sí, todo está en llamas. O sea, es una quemazón lenta, pero me gustó mucho, mucho Time.
Sí, a mí está muy buena. La que volví a ver hace poquito fue Collective, que es mi película favorita del año. Esa y The Father son mis películas
Collective.
favoritas del año. Sí, Collective.
Fuck.
Y la volví a ver y me gustó mucho. He escuchado algunos peros que le tiene la gente, pero yo creo que esos peros son los que hacen que funcione mucho la película. A mí me gustó muchísimo
Ah,
Collective.
¿de qué
Quedó
dijiste
muy
que era el
bonito.
documental? Porque ahorita ya acabo de contratar un VPN y ya estoy listo para ver películas de Estados Unidos. Entonces, me acabo de acordar que Collective está en Prime de Estados Unidos y se me...
No, no, no. Está para rentar. Pero no en Amazon Prime,
Ah,
de
no,
que
por
con
eso, pero
suscripción.
se puede rentar a través de
Ah, ok,
Prime Video, ¿no?
sí, está.
O de Amazon.
Sí, a través de Amazon lo puedes rentar. Yo pensé que decías en Prime, pero sí está en Amazon y sí, está muy buena. Comienza con un incendio y de ahí todo así, empiezan a descubrir cosas bien cabronas. Está muy bueno. La neta no quiero decir cosas porque no quiero como que arruinarte la experiencia que yo tuve, porque yo no sabía de qué iba, y ya cuando lo ves dices que verga, pero sí está muy bueno,
Ay,
está muy bonito.
maldita sea. Bueno, pues comencemos con esto, ¿o qué?
Sí, pues fierro de carle. Por cierto, ya tenemos fecha para los premios amargados. Van a ser el próximo
Fierro.
primero de
¿Dijiste
febrero.
fierro?
Sí, dije fierro.
Hijo, no, me quedé pensando
Pariente.
como que, shit, sonó muy
Oye, sí te quedaste.
surrealista.
Oye, te quedaste pensando por mucho
Sí,
tiempo.
como, pensé, lo imaginé, lo escuché, qué pex. Ya
Es
nos
cierto.
descubriste de dónde somos para toda la gente que se lo pregunta.
Bueno, en fin, ya tenemos fecha. El 1 de febrero van a ser los premios amargados. Y a partir de mañana va a estar disponible el link para que ustedes puedan votar por su película favorita. Porque, como saben, para los que estuvieron en los premios amargados pasados, hay una categoría en la que ustedes eligen la película amargada, su película favorita, y ese es un
¿Cuál fue
premio. Esa es
nuestro
una
ganadora del
nominación.
año pasado?
Parasite. Parasite
Parasite.
ganó la mejor película, o sea, la que hicimos nosotros, y la de los premios, y la de los amargados. Ustedes eligieron Parasite del año pasado. Me da curiosidad saber por cuál van a votar este
Siento
año.
que va a estar muy raro los premios amargados este año. Bueno, no muy raros, pero sí muy diversos, porque siento que cada quien vio lo que pudo ver, lo que
Cosas
alcanzó a
diferentes.
ver.
Sí,
Ajá. Entonces, como que cada uno tiene su propio lo mejor del año, como que no hay un colectivo, sino, no, pues esto vi, esto fue. Entonces van a estar diferentes nuestras respuestas y también van a estar buenas las que la comunidad amargada nos comparta.
Porque incluso el año pasado, estuvo un poco diverso, o sea, porque digo, cada año está difícil encontrar las películas, pero este se me hace que va a
Sí,
estar
este sí
más
estuvo
cabrón.
más imposible todavía.
Así que el 1 de febrero van a ser los premios amargados, porque vamos a aprovechar que Héctor y yo vamos a estar juntos para hacer uno
La
en
magia, el
persona, así juntos.
dinamismo. Martin
Y
Short
ahí vamos. Steve
y
Martin.
Steve Martin, iba a decir Chris Martin, y Steve Martin, sí es cierto.
Y Chris Martin. En esta semana voy a sacar el formulario para que ustedes llenen cuál es su película favorita del año. Así que.
Igual, y si nos quieren adelantar algunas de sus selecciones, si quieren decir, no, pues a mí me está gustando esta, no, yo creo que va a ganar aquella, pues lo pueden hacer obviamente con el hashtag Soy Amargado. Recuerden que con todas las sugerencias, todas las cosas que nos quieren compartir a Sergio y a mí, ya sean fanarts, videos, comentarios, preguntas, o en este caso, qué es lo que están visualizando para los premios Amargados 2021, segunda edición, ustedes lo pueden compartir con el hashtag Soy Amargado. Para que vayamos arrancando motores. Estos premios se ponen muy bueno cada año. Creo que fue el episodio más popular durante mucho tiempo el año pasado.
Sí,
Así que
fue el
tenemos.
más popular, hasta ahorita sí el más popular del podcast. Así que vamos a
¡Oh!
ver si
Tenemos que
rompemos
superarlo.
récord
Tenemos
esta
que tener
próxima
números
vez.
musicales. Sergio va a contar chistes. Va a haber invitados. Tenemos que aumentar el rating. Ya sabemos lo que los Oscars sienten.
La presión que tiene ABC para subir esos números con los Oscars, pero que nunca logran subir.
Ahora seremos nosotros. Aquí vamos.
Así que bueno, comenzamos con el Club de los Amargados. Yo aquí les presento
Gracias.
a Héctor, por
Gracias,
fin
gra muchas gracias, muchas gracias. Qué buena introducción me merecí este episodio.
Es que no me preparé.
Sí, no se nota. Con ustedes, el favorito de los hindús, el reverendo Sergio Muñoz.
Ah, ya entendí, ya te entendí. Yo sé que qué, por qué.
Haz de cuenta, hace
Gracias,
unos
gracias.
días yo estaba viendo Todo el mundo odia a Chris y cuando mi mamá me habla en la noche para decirme que no, que Sergio ganó un premio en la India y que todos
Sí.
estaban muy emocionados, que saliste en las noticias de Chihuahua.
Sí, hay locales, locales. Ah, no pasa tanto, locales.
No, pero que el amiguito es famoso, sale en la tele.
Ah, sí, pues ya. Bueno, no sé, salí en la tele.
Sí, es que te digo, mi mamá me habló para decirme, Sergio salió en la tele, hubo un reportaje porque ganó
La
un premio.
tele, oh, yo no sabía, yo pensé de que noticias, o sea, sé que hablaron de mí en noticias, sí, en línea, o sea, periódicos en línea, pero no sabía que en la tele.
Sí, pues mi mamá me dijo eso, o sea, mi mamá me dijo que saliste en
La
la tele.
onda.
¿No
Wow.
sabías?
No, no sabía, te
¡Ah!
juro que no
¡Qué
sabía.
emoción!
Bueno, amigos, es que, bueno, para los que no entienden, es que sí, gané dos premios en un festival en India, uno a mejor director y otro a mejor corto internacional. Y ya, eso es todo.
Ah, bueno. Pero salió en las noticias de Chihuahua o de Delicias, creo. Mi mamá lo vio y pues manda a felicitar a Sergio, haciendo un cameo en el
Gracias,
programa.
dile que gracias a tu mamá, dile
Sí.
que gracias a tu mamá.
Yo le digo, yo le digo. Amiguito, ¿dónde nos pueden escuchar?
Estamos en Spotify y en Apple Podcast. Búsquenos ahí, el Club de los Amargados. Y recuerden también dejarnos su comentario, su rating. Vayan al Club de los Amargados en Apple Podcast. Vayan hasta mero, mero, mero bajo y dejen su comentario y su rating. No tienen que a fuerzas escuchar el Club de los Amargados en Apple Podcast. Sea donde lo escuchen, háganos un favor y vayan a Apple Podcast. Sin importar si lo escuchan en Spotify o en Acast o en cualquier otro. Vayan a Apple Podcast, por favor, son
Y
suscritos.
hablando de ICAS, nomás para que sepan, nomás como ustedes han sido parte de toda la carrera del Club de los Amargados, ustedes han visto los bajos, como cuando vimos Jackie Jill, los altos, como el premio de los Amargados, el club, el premio, los premios Amargados, lo peor del año, todo eso. Pues ahora ustedes van a estar enterados de que por primera vez en este año y pico que llevamos Sergio y yo siendo el Club de los Amargados, al fin alguien nos patrocinó y
Al fin alguien nos
al
pagó,
fin
nos
alguien nos
pagaron.
pagó. Es la primera vez, es el primer mes en toda la historia de este programa donde Sergio y yo hemos recibido, bueno, más bien Sergio, porque Sergio se lo está quedando por el momento.
Bueno, todavía no
Sospechoso,
lo cobro. Nomás me llegó la
sospechoso,
factura.
si
Todavía
me preguntan a
lo
mí.
cobro.
Pero esta es la primera vez en toda la historia del programa donde Sergio y yo estamos generando ingresos a través del podcast. ¿Cómo llegamos aquí? ¿Cómo es que hicimos
¿Quién
dinero a través de
sabe?
las pláticas de
¿Quién
dos
sabe?
tipejos? Llegamos, lo logramos.
¿Quién sabe cómo lo hicimos? Pero lo hicimos.
Y se los agradecemos.
Y por cierto, hablando de los comentarios en Apple Podcast, estamos en el número 199.
¿De qué?
Falta uno. 199 en rating tenemos. O sea, tenemos 199 personas nos han rankeado
La
en Apple Podcast.
fregada.
Así que falta una persona. Una persona para llegar al 200. Eres tú el que nos está
Sí,
escuchando. Tú eres
tú.
la número
Si te
200.
lo
Ve, ve
preguntas,
a
sí,
hacerlo,
estamos hablando de
corre.
ti.
Sí, ve y pones el 200 ahí en Apple Podcast. Así que ya lo dijimos, ya lo dijimos.
¿Significa que ya estamos
Vayan
más
a Apple
cerca de
Podcast.
ser certificados por Rotten Tomatoes?
Si nos aceptan primero.
Ah, ¿por qué? O sea, nomás podemos como que
O
presentar
sea,
la solicitud.
Ajá, o sea, apenas en los requisitos y lo voy a ver decir que, ah, ok, entonces sí los aprobamos o a la chingada ustedes.
Pero espera un momento, si Rotten Tomatoes nos acepta, ¿significa que ya somos periodistas oficiales?
Sí, críticos
¡Críticas
oficiales
oficiales!
del
¡Ah! ¡Hagan ese sueño realidad, gente! ¡Ve,
99%.
tú, cumple el número 200! Soy el empleado número 200.
Sí, así, así, así. Pero bueno, ¿qué más? ¿Qué más falta
No, ya dije lo del
yo creo.
hashtag, ya dije dónde nos pueden, ya dijimos dónde nos pueden escuchar. Creo que por primera vez en la historia de quién sabe cuántos episodios del programa, no vamos a divagar tanto y vamos a ir directo a las noticias.
Sí, así que empecemos con las noticias desde que
Vemos.
el 12 de enero, es seguimos aquí con Año Nuevo, propósitos nuevos y Netflix.
¿Cuál es tu propósito nosotros para este año, Sergio?
Ay, no sé. Es que...
¿Qué? ¿No tienes propósito? ¿No tienes nada que desees o quieras?
No. Tal vez... O sea, es que son cosas como que ya hice, pero quiero lograrlo más. Por ejemplo, el año pasado uno de mis propósitos era entrar a festivales de cine. ¿Cómo? Pero ahora como que quiero entrar a festivales más importantes. Entonces... Okay.
Ahora quieres ir por las grandes ligas.
Sí, o sea, pero tengo que echarle más ganas a lo que hago. Así que yo creo que eso es uno de mis propósitos. Nice. ¿Cuál es uno de los tuyos?
¡Ay, uno de los míos! ¡Ay, fuck! Bueno, yo ya quiero conseguir mi título universitario para poder irme a Ciudad de México.
Ya te hartaste, dices, ya me quiero ir.
Sí,
ya no,
es que ya estoy harto. Lo único que me falta son las malditas horas de servicio. Y ya, o sea, ya tengo todas las materias, ya están terminadas. Nomás las horas de servicio me faltan. Con que pueda quitarme eso, ya me voy a poder graduar. Y ya me voy a poder ir a Ciudad de México a buscar el oro y el sueño mexicano.
¿Tomaste clases ese el semestre pasado?
Sí, me tocó nomás un semestre en línea. No el pasado, el antepasado.
O sea, pero el semestre pasado, el de otoño del año pasado, o sea, 2020, ¿tomaste clases?
No, ahí ya había terminado mis clases el anterior, el primer semestre virtual.
Entonces, literal, ya nada más te falta...
El servicio social, por si alguien ahí tiene una empresa en Chihuahua que me quiera dar las horas, aquí estoy presente y dispuesto.
A ver, aquí, por favor, necesitamos a alguien que le firme las horas.
Por favor, porque ya me quiero ir de esa escuela. ¡Sáquenme, por favor! Bueno, ¿ya qué dices de Netflix?
Pues Netflix ya sacó un video donde presentaban sus... Porque al parecer tienen 71 películas preparadas para estrenarse durante el 2021. Estamos hablando de mínimo una película por semana.
¡Ah, fuck!
Y sacaron un video donde muestran 27 de esas 71 películas. De hecho, ¿Tú viste el video?
Ahorita mismo lo estoy viendo. Ya lo había visto, pero te estoy recordando qué cosas hay. Y me estoy dando cuenta de que pues varios son de los actores que ya habían participado en cosas de Netflix. Por ejemplo, aquí sale otra vez Noah Centineo. También está Chris Hemsworth. Estoy viendo rostros muy similares. Como que ya hay gente que está asociándose demasiado tiempo con Netflix. También Woody Harrelson.
Estoy viendo una película como de vaqueros con Regina King. No sé si la dirige ella o no sé. También una con Melissa McCarthy.
A mí me llamó la atención esa de Zendaya. La de Malcolm y ¿qué? Espera.
Ah, Malcolm y Mary, creo.
Malcolm y Mary. Esa es
Zendaya. He oído cosas muy buenas.
Sí, es la que me llama la atención a mí ver.
Esa va a salir en febrero. Aquí la estoy viendo. Oh, a ver, una película con este Lin-Manuel Miranda.
Oh, shit.
No, baila, To All the Boys, Always and Forever. No,
¡sí! Y de la trilogía se completa, hijo.
No mames, está en la otra, ¿cómo se llama? El stand de los besos.
Tiene que completar
la mucho. A mí también me llama mucho la atención la película, esta, la de The Woman in the Window, con Amy Adams, que no se suponía que iba a ser película de Netflix, se iba a estrenar el año pasado. En cines, pero pues ya con todo esto de la pandemia, sí. Yo creo que la adquirió Netflix. También una con Jason Momoa, con Dave Bautista.
Te voy a ser franco, la que menos se me antoja ver es la película de La Roca. Por primera vez en la vida creo que siento eso, porque es La Roca.
¿Es
La Roca, Ryan Reynolds y Gal Gadot, no?
Oh, ok. También va a salir la de Zack Snyder, se llama Army of Darkness.
¿Army of Darkness? La de... No, esa es la de Sam Raimi.
Sí, ¿verdad? Esa es la de Evil Dead, ¿verdad?
Sí, ¿no es Dawn of the Darkness? Algo así, es de zombies, ¿no?
A ver, no, es que no sé de qué va.
A ver, a mí me llama mucho la atención...
Army of the Dead.
A mí me llama mucho la atención la película de Leonardo DiCaprio con Jennifer Lawrence. No sabía que ellos estaban haciendo una película para Netflix.
Güey, literal anunciamos aquí.
¿Sí?
Es la de Adam McKay, ¿no?
Ah, pero... Oh, shit, creo que no. Ay, sí. No se me quedó registrado de que era de Netflix,
Ah, ok, yo tampoco me acordaba que fuera de Netflix, pero estoy seguro que es esa. Estoy buscando...
¿No hay alguna gráfica o algún dato de cuántas fueron las películas originales de Netflix que se estrenaron en el 2020?
Yo creo que sí debe de haber. Estoy buscando cómo se llama. Ah, Don't Look Up. Don't Look Up, que es de Adam McKay. Y va a salir Jennifer Lawrence, Chris Evans, Timothy Chalamet, Kate Blanchett, Meryl Streep, Jonah Hill, Ron Perlman, Matthew Perry, Ariana Grande, Tyler Perry, Himesh Patel, Kid Cudi. Va a salir hasta Kid Cudi, mamón.
Kid Cudi.
Reparto de esa película.
Ya salió en Billy Ted 3. No es nada nuevo.
No sé si hay una gráfica con todo lo que sacó Netflix el año pasado, 2020. A veces se me complica como decir el año pasado fue el 2020, ya no es el 2019.
Ya sé, es el problema de enero. Mira, yo estoy, encontré, es que no sé cuántos sean. Bueno, es una lista muy, muy larga de películas originales, pero a ver, te la voy a pasar para que la cheques.
¿Pero son películas o son películas y series?
Películas y documentales.
Oh, ok. Yeah, okay.
Son,
¿Les estás contando?
24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 50, 51.
Y siento que esas, al menos las 71 anunciadas son como que mínimo 71.
¡Ah, la fregada! No, creo que sí, van a ser mínimo 71, porque la lista del 2020, incluyendo todas las cosas internacionales, supera más de las 70. Entonces yo siento que a lo mejor, ahorita dicen mínimo 71, o a lo mejor mínimo 71 producciones originales de Estados Unidos, porque es lo que pasa cada año con Netflix. Siento que cada vez están integrando más hacer películas de manera global, pero a lo mejor las que vamos a tener en Estados Unidos, con los actores que conocemos, con los actores de aquí cerca, a lo mejor esas son 71, al menos.
No, y aparte porque estas son, creo, películas que hace Netflix con su dinero. Todas están las otras películas que Netflix no hace con su dinero, pero aún así las compra, sí, para distribuirlas en su plataforma de streaming. Por ejemplo, bueno, aunque la de Woman in the Window, hasta donde sé, no la hizo Netflix, ellos la adquirieron. Pero me imagino que porque la han de vender. También siento que han de ser las películas que ellos van a querer de que vender más. O sea, como que la gente hable más de esas películas. Porque, por ejemplo, I'm No Longer Here, Ya No Estoy Aquí, la mexicana, es original de Netflix, pero porque Netflix la adquirió,
sí,
no
la
porque
compró.
Ellos la hicieron. Entonces, no sé qué tantas de estas películas, o si todas, son hechas por Netflix, pero que yo sepa, por ejemplo, Woman in the Window, esa no la hizo Netflix. Yo también pienso que esas son como que sus principales, así como, sí, que esas son las que quieren que suenen.
Probablemente las principales, porque no salió la de Bob Esponja. Esa se supone que se va a estrenar en los próximos meses en Estados Unidos. Entonces no la pusieron ahí porque también
sí
fue. Porque también la compraron. A lo mejor nomás están poniendo sus producciones originales.
Sí, es cierto, no me acordaba.
Vámonos, si vámonos.
Porque yo pensé que le iban a poner en Paramount Plus, la de donde es Bob Esponja, pero no recordaba que la fueron a poner en Netflix.
También
la
van a poner
Estados Unidos
en Netflix. Ajá.
Ok. Sí, o sea, es lo que yo pienso, o sea. Ahora, ¿cuántas de estas películas van a ser realmente buenas?
Es la pregunta. Yo siento que unas cuantas iban a ser buenas, unas cuantas.
No, sí va a haber. Este año sí tuvieron muy buenos aciertos Netflix, honestamente. Mejores incluso que... Porque, por ejemplo, estoy viendo mi lista de lo mejor del año y sí tengo...
De Netflix,
mira, a ver.
¿Qué tienes en tu mejor del año de Netflix?
Mira, de Netflix tengo... Mira, Borat, pues es de Amazon Prime. The Trial of the Chicago 7, hay una. Dick Johnson is Dead, pero es documental.
¿Es de Netflix?
Here. Dick Johnson is Dead, sí, es de Netflix.
Nice.
Y luego, I'm No Longer Here.
Cierto.
La mexicana. The 40-Year-Old Version. A mí me encantó esa película, es de Netflix. Mank, de Netflix. Las Tres Muertes de Maricel Escobedo, de Netflix.
De Netflix, es cierto. Ma Rainey's Black Bottom.
Bottom, de Netflix. I'm Thinking
the,
of Netflix,
the Five Bloods.
Netflix. No la puse en mi lista, pero a mucha gente sí le gustó. Crip Camp, también documental en Netflix. Y The Last Dance la metí a mi lista y está en Netflix, a mí me gusta mucho.
Nice.
En mi top 10, al parecer, no hay ninguna de Netflix. Pero todas esas están en mi lista.
Pero al menos están... Oh, pues, estaba bastante diverso. O sea, yo sé que es muy fácil echarle basura a Netflix por las películas malas que saca, porque las que son malas sí pueden llegar a ser muy malas, porque de ahí surgieron. Este solo año tuvimos el stand de los besos, que fue de Netflix. También After, también fue de Netflix. Intercambio de princesas, pero al mismo tiempo están todas las que tú mencionaste. Entonces sí se está. Sí se está dando un contraste con lo que tiene que ofrecer, pero al menos siempre. Siempre hay de los dos bandos, o sea, siempre da de qué hablar de ambos lados, y eso es importante.
Sí, sí, o sea, no puedo decir que el 100% de lo que saca Netflix es basura, porque sí tiene cosas muy buenas, y más en la parte documentales sí tiene cosas bastante buenas, sí tiene cosas muy buenas. Por ejemplo, The Social Dilemma no está en mi lista de lo mejor del año, pero es un documental que sí me gustó y que se me hizo muy interesante, la verdad sí se lo recomiendo mucho. Entonces, al menos en los documentales sí son muy buenos, sí son muy buenos. Entienden American Factory, que ganó el Oscar el año pasado, está en muy muy buena película, entonces no tiene cosas realmente así, tampoco como que puras cosas malas. Está más diversificado, o sea, sí está. Tiene todo.
Vamos a ver qué nos depara este año. Pero ahora, amiguito, quiero que me hables de la siguiente gran noticia genial y buena.
Bueno, pues es que se confirmó, estas noticias a través de IGN, de que Ubisoft, la compañía de videojuegos, está desarrollando un videojuego de mundo abierto de Star Wars.
Nice. Okay, eso suena muy bien. Eso sí, chido, me gustaría. Eso sí me gustaría probarlo. Porque videojuegos de Star Wars, a mí me tocó crecer con unos cuantos, como The Force Unleashed. Me tocó también crecer con los de PlayStation. Y no sé, siempre tuve. Hasta incluso últimamente uno de los que más juego hasta la fecha también es Battlefront 2. Entonces siempre he sido muy fanático de Star Wars en los videojuegos.
¿Cuáles juegos? Dijiste que hubo juegos de Star Wars que jugabas de pequeño. ¿Cuáles eran? Porque yo tengo unos.
Yo jugué los Force Unleashed, jugué toda la saga de Lego, ay, jugué uno para PlayStation 1 que no me acuerdo cómo se llamaba, pero era de PlayStation 1, eso sí me acuerdo, y pues he jugado los Battlefronts que son los más recientes. ¿Tú cuáles jugaste?
Yo jugué Battlefront, pero así de que creo que era el
primero. ¡Ah, el primerito!
El que estaba, pero lo jugué para Xbox, el Xbox viejito.
El original, el no 360.
No el 360, el viejito. Sí. Y también jugué, y fue uno de mis juegos favoritos de la infancia, no porque sea de que súper bueno, simplemente porque lo jugué mucho y lo tengo muy marcado, el episodio 3, La Venganza de los Sith, para el Xbox también. Está chingoncísimo, me encantaba ese juego. No crecí mucho con los juegos de Star Wars, pero esos dos sí fue como que, al menos el de The Revenge of the Sith, fue como que marcó mi infancia bien cabrón. O sea, lo jugaba un chingo.
No sabía que ese tenía juego individual.
Sí tenía, y está buenísimo. A mí me gustaba, porque cada nivel era un momento de la película, cada nivel. Y pues obviamente mientras más avanzas la película, ¿no? Y estaba chido, la neta, a mí se me hacía muy chingón el juego, estaba padre.
No, yo que soy más de niño Nintendo, yo crecí con mi Wii y mi mamá me había comprado toda la saga de Lego Star Wars. Ese fue mi segundo juego de Star Wars, el primero fue de PlayStation 1, pero el Lego Star Wars es una belleza porque son los 6 episodios con un montón de cosas extra. O sea, puedes jugar, son las 6 películas principales, las originales, pero hechas niveles. Y además con un montón de rejugabilidad porque puedes meter un montón de personajes distintos. Literalmente están todos los que se te antojen del universo de Star Wars, todos están en forma de Lego. Y de hecho, este año va a salir una remasterización. Va a salir Lego Star Wars, igual toda la saga de Skywalker. Y me la voy a comprar para PlayStation 4. O sea, así de importante es la comunidad de Star Wars para Lego. O sea, yo quería comprarme Legos solamente por tener los de Star Wars. Por tener a Darth Vader y Stormtroopers. Y nunca los conseguí.
Yo no llegué a jugar los Lego Star Wars. Porque sé que eran muy populares los Lego Star Wars y los Lego Batman.
Sí.
Pero
sí.
Yo llegué a jugar los Lego Harry Potter y estaban muy chingones. Me gustaba, o sea, es que me gustaba un chingo lo que hacía Lego, o sea, el ámbito comédico.
Sí, el humor, cómo lo tenían. Hecho. Sí, estaba muy padre.
Y se me hacía padre porque los Lego de Harry Potter estaba padre porque era también como que, obviamente, una adaptación de las películas en Lego, pero también había elementos de los libros y se me hacía chido, te digo, tampoco era como que me pusiera que esto no pasa en el libro o en la película, pero estaba chido cómo lo hacían en el Lego,
sí, o sea, su propia
en
adaptación.
El lenguaje Lego, Ajá, y se me hacen muy padres, se me hacen súper padre.
Y mira, hablando...
Pero, pues al parecer...
Hablando de este mismo año, o fue este año el pasado, bueno, creo que fue el año pasado cuando se anunció que iba a haber un juego igual de mundo libre de Harry Potter, pero...
Sí, salió un tráiler.
Y salió el tráiler, pero a mí me gusta más la idea de tener un mundo libre de Star Wars.
O sea, a mí no me llama tanto el de Star Wars, pero porque no soy más fan de Harry Potter, pero me imagino que esto va a ser algo que le va a llamar un chingo la atención a los fans de Star Wars. Entonces... Es que lo más chingón del mundo abierto, independientemente de la franquicia que tú quieras, o sea, es tú estando en el mundo de lo que eres fan. Por eso a mí desde hace años la idea de un juego de mundo abierto de Harry Potter era como que no mames, sería una chingonada.
¿Sí te lo vas a comprar?
Los juegos, sí, claro que me lo va a comprar, va a ser un juego, ya lo retrasaron al 2022.
Maldita sea.
Qué mal pedo, pero que está bien, porque no quiero que termine siendo un Cyberpunk
2077. Sí, bueno, sí, yo, no queremos no que se convierta en eso.
Sí, entonces yo no tengo problema, y te digo, a mí no me llama tanto el de Star Wars, pero sé que va a ser algo que le va a llamar la atención a los fans de Star Wars, y con mucha razón, porque tú interactuando en el mundo del que eres fan. Les digo, yo estoy emocionado con el de Hogwarts, el de Harry Potter. Obviamente va un chingo de gente emocionada de interactuar en todos los planetas y en el universo de Star Wars. Suena muy chingona la idea, la verdad.
Es que a mí siempre me ha gustado Star Wars. Yo lo veo de una manera externa. O sea, como que todo lo que ocurre de videojuegos, de libros, de cómics, de caricaturas. Sé que todo está de manera canon, de todo está conectado de una manera, pero al mismo tiempo sé que mucha gente no llega a experimentar lo mismo que significan esas perspectivas nuevas del mundo de Star Wars, que es un poquito más... ya en la carne, en el mundo, ya más con la mitología, sin preocuparse por las películas, por la continuidad, por los héroes. O sea, siento que hay tanta mitología de Star Wars, y es lo mismo que he dicho siempre en este programa, que hay de tanto agarrar y que hay tantas formas de vivir en este mundo. Ahorita con The Mandalorian es lo que se ha demostrado, porque en las películas siempre nos lo habían puesto desde la perspectiva de los Jedi. O sea, lo que significaba ser un Jedi en este mundo. Ahora también algo tan popular como The Mandalorian nos presenta cómo es el estilo de vida de un mandaloriano, de un cazarrecompensas. Entonces, si estamos hablando de un videojuego que se supone que es un mundo abierto, eso tiene que conllevar y tiene que significar diferentes formas de jugar de la persona que tú quieras ser dentro de este mundo. Y de personajes de Star Wars hay millones de opciones para escoger, y siento que el juego debería reflejar eso. Cómo hay diferentes formas de llevarse en esta galaxia.
Incluso me parece hasta complicado crear un videojuego de este tipo para Star Wars. Porque, por ejemplo, Harry Potter todo es Hogwarts, ¿no?
Sí.
Pero con Star Wars son... Galaxias. Oh, o sea, yo siento que está muy cabrón. O sea, no dudo que les vaya a salir bien, pero si les sale bien, va a ser una cosa muy chingona.
Sí, yo siento que se va a tardar entonces un ratito en salir, porque es que lo mismo que tanto vas a poner de la mitología de Star Wars es demasiada que para poder hacer un juego que lo abarque todo. Pues no sé si eso sea posible, no sé si se puede hacer, o si con la nueva generación de PlayStation 5, el nuevo Xbox, se pueda lograr un juego de esa escala, pero tienes razón, o sea, algo como Harry Potter es más chiquito o más emblemático, las partes que se necesitan para que te sientas dentro de este mundo, mientras que Star Wars, pues literalmente es una galaxia entera, y para recrear ese sentimiento de galaxia, de llanura, de inmensidad, de rebeldía, pues sí va a estar difícil para Ubisoft, pero no dudo que lo logren.
Sí, la verdad, yo no dudo que lo logren, pero sí siento que va a tardar un rato. Y está bien, o sea, está bien, porque yo siento que un videojuego de Star Wars, sea el que sea, no debe fallar. O sea, no debe fallar, y menos algo así como este. Y más si lo están anunciando ya... como pasó otra vez con Cyberpunk, que lo anunciaron en 2002, y toda la gente de que no mames, ya no la pueden cagar.
Sí.
No la pueden cagar. Entonces,
Ubisoft también hizo Cyberpunk.
No creo, pero déjame ver.
Sí, porque yo qué.
Estoy que seguro de que no.
Desarrolladores, CD Projekt. Ok, sí, no. O sea, por un momento me confundí.
Sí, no te me asustes.
No.
Pero sí, Bueno, al fin va a haber un juego de Star Wars de mundo abierto. La verdad, sería muy interesante. Pero yo sí digo que van a durar...
un ratito en sacarlo.
Unos 6-7 años en sacarlo, la verdad, porque... Y eso espero, no que saquen algo nada más por vender. Porque, si no, pues, ¿cuál es el chiste?
Pero ahora tenemos que hablar de algo que a Sergio le pone muy triste, ya que afecta directamente a uno de sus héroes.
¡Cállese, güey!
Es su comediante favorito, su actor favorito.
¡No mames!
¿Qué creó?
Bueno, desde hace unas semanas, bueno, el 6 de enero, hubo un riot en el Capitolio, aquí en Estados Unidos, en Washington.
Ajá.
Que obviamente fue provocado por todas las chingaderas que ha dicho Trump, por esto de que le hicieron fraude, que hicieron trampa, le roban las elecciones, etc.
Espera, fue un riot por parte de los supporters de Trump.
Sí, por parte de los supporters de Trump.
¿Y qué creían? ¿Que se volvieran a contar los votos o decían que era un fraude? O...
pues, mira, era un riot, se metieron al Capitolio donde había congresistas, y hace poco un informante, alguien de los que fue arrestado, dijo que su plan era entrar y matar a algunos de los del Capitolio. Eso no es la noticia. Desde que entonces a Trump se le bloqueó en Twitter, borraron su cuenta en Twitter, en Facebook, en YouTube, un chingo de lados. O sea, el güey está, después de cuatro años, al fin ya
lo detuvieron.
Se le está cancelando, ¿no? Y una de esas cosas es que al parecer quieren quitar a Donald Trump de Home Alone 2, de Mi Pobre Angelito 2. Y Macaulay Culkin dice, sí, yo sí jalo que lo quiten.
¿Pero por qué? ¿Por qué? O sea, ¿también lo quieren castigar así, quitándole su mejor actuación?
Su mejor momento en la vida.
Sí.
O sea,
en todo caso, eso demuestra cómo es un villano de la vida real. No ayudó a Kevin, solamente lo hace lucir peor.
Pues sí, exactamente. O sea, y al parecer comenzó como un meme, porque al parecer hubo... aquí tengo un tweet, en el link que te mandé, hay un tweet donde un tipo reemplaza a Trump en la escena con Darth Vader, con Christopher Plummer, con Jabba the Hutt. Se ve mejor, ¿no?
Se ve mejor, sí, se ve muy padre. ¿Quién es la mujer? ¿Con quién la sustituyó? ¿Quién es la mujer? ¡Ah, Dolly Parton!
Es Dolly Parton, güey. Y al parecer, Chris Columbus en el diciembre dijo que incluso Donald Trump, a través... dice que el presidente did bully his way into the movie. O sea, que él a través de bullying se metió a la película. Es que yo ya he escuchado esto, de que Trump, para que graben, o bueno, cuando grababan películas o series en sus edificios o en sus propiedades, una de sus condiciones es que él tenía que aparecer.
Me dijo, pónganme a mí, solamente así los dejo grabar.
Ajá, así.
¡Wow!
Entonces, ¿a qué se refiere?
¡Wow! Eso
es Chris Columbus con el mon que Trump llegó a aparecer en la película.
Entonces, y me encanta que dice...
por eso sé que a mí me vale madre que lo quiten.
A mí me encanta que dice que la primera vez que lo pusieron, o sea, que mostraron la película, la gente aplaudió y se emocionó por Trump. Y que desde ahí Chris Columbus dijo... no, pues sabes que déjalo en la película, es un momento para la audiencia.
O sea, es que siento que Trump en los 90 era como el icono millonario neoyorquino. O sea, porque creo que te salen en Sex and the City.
No, pues ahorita también.
Programas de...
sigue
siendo... por ejemplo, salió en el Príncipe de Bel-Air.
Ah, sí, cierto, él iba a comprar la casa de Will Smith.
Exactamente, él iba a comprar la mansión.
La mansión.
Entonces, es que era un ícono de los 90 y...
y pues sigue siendo, o sea, muy icónico ahorita.
Estaría bien cagado si lo reemplazan con una pendejada. O sea, que si lo agarran y lo reemplazan con una mamada. O sea, yo sí jalo, digo, no hay pedo.
¿A quién pudo? Yo digo que es más fácil que corten el momento, pero en todo caso, ¿a quién pondrías tú? ¿A quién cambiarías a Donald Trump?
No sé, güey, ¿a ti quién se te ocurre?
No sé, yo estaba muy feliz con Donald Trump.
Es que siento que hasta cierto punto, o sea, si dicen, vamos a quitar a Donald Trump por cortando la escena, yo diría, nah, mejor no la quiten. Mejor, si van a reemplazar a Donald Trump, de que literal recorten a Donald Trump y pongan una pendejada, o sea, para hacerlo irónico, para hacerlo chistoso. Pero si van a recortar así la escena, no tiene chiste, o sea.
¿Ves? Te dije que tú ibas a estar triste. Sergio no quiere que quiten a Donald Trump, su héroe.
No. No dije que no lo quiten. Si lo van a quitar, háganlo de la manera más graciosa y humillante.
¡Ay, humillante!
¡Qué chido, sería cagado!
¡Ay, qué triste noticia!
Bueno, pero no, aquí tenemos una noticia feliz, una noticia que te va a alegrar o...
Pues ni tanto.
O tal vez te valga madre, o tal vez te
sí,
valga
pues
madre.
Ya, cuando se trata de Godzilla contra Kong...
Bueno, pero pues al menos no la trazaron, la adelantaron. Porque la siguiente noticia es de que Warner Brothers, junto con Legendary, adelantaron el estreno de Kong versus Godzilla. Ah, perdón, al revés. Godzilla versus Kong. La cual se va a estrenar. Se iba a estrenar en mayo. Y ahora se va a estrenar el 26 de marzo.
Ya no falta mucho.
En HBO Max y en cines.
O sea, ¿al mismo tiempo se van a estrenar?
Sí, pues ese era el punto, ¿no?
¿Cómo? ¿Qué era lo que habíamos dicho? ¿Que no era que 30 tantos días después de su estreno teatral?
No. Las películas, como Wonder Woman, se va a estrenar al mismo día en Navidad. Perdón, se va a estrenar el mismo día en HBO Max.
Ahora todo hace Navidad, la fregada.
Todo hace Navidad. Bueno, no. Wonder Woman se estrenó en Navidad, en cines y en HBO Max. Lo mismo va a pasar con... Hasta ahorita la idea es de que eso va a pasar con todas las demás películas de Warner del 2021. Otro ejemplo es la de Judas and the Black Messiah. Se va a estrenar, creo, el 12 de febrero en HBO Max y en cines.
Nice.
Y al parecer, Godzilla vs. Kong también se va a estrenar en cines y en HBO Max. La ventana de 30 días es de que va a permanecer en HBO Max por 30 días y luego la van a quitar. Por ejemplo, Wonder Woman ya la van a quitar el 25 de diciembre. Esto con el fin de que la gente no...
25 de enero, ¿no?
Ah, 25 de enero. 25 de enero.
Sí.
Esto con el fin para que la gente no... Como que no se espere a que se estrene un chingo de películas y paguen solo un mes de HBO Max y ver todas esas películas de chingazo. No. O sea, nomás la puedes ver durante el mes de estreno y ya después ya no va a estar en HBO Max. Porque al parecer sí van a lanzarse en Blu-ray y DVD.
Pero que hayan adelantado King Kong, o bueno, Kong contra Godzilla, ¿qué significa? ¿Significa que a Wonder Woman sí le fue bien? ¿Significa que este modo de trabajar sí le está funcionando a Warner?
Uf, no sé. La neta,
porque con...
no tengo ni idea.
¿Qué pasó con lo de Legendary? ¿También con la posible demanda?
Sí,
con...
eso.
O sea ¿cómo es que se logró adelantar?
Es que es lo que yo tampoco entiendo, porque mira, a Wonder Woman no le fue tan bien en cines, y he leído que se planea otra ola de retrasos de películas, porque por el hecho de que todavía no estamos como que en un momento adecuado para salir a los cines.
Okay.
Pero el hecho de que la vuelvan, que la adelanten, es lo que se me hace como que, ah, cabrón, o sea...
Sí, no como sé, que, no por, sé. ¿Por qué? ¿Cómo esto se logró? ¿Ya se resolvió todo? Pero
yo creo, mi única teoría, porque lo único que se me ocurre es de que Warner quiere usar a Kong versus, Godzilla versus Kong como otro para jalar gente a HBO Max. Porque siento que, porque ya tenemos Wonder Woman y la siguiente que se estrena en HBO Max, medio, o sea, no grande, pero de las que tenían planearse en cines, es Judas and the Black Messiah, que se estrena a inicios de febrero. Pero no es tan grande como Wonder Woman, o no es tan grande como Godzilla vs. Kong. Entonces yo creo que Warner quiere tener otra película del estilo de Wonder Woman para jalar gente.
Sí.
Entonces yo creo que por eso les estrenaron, porque de otra manera tendrían que esperarse hasta mayo. Porque la que sé que también atrasaron, es más, se me hace que esta es la fecha de la de Many Saints of New York, ¿cómo se llama? La precuela de Los Sopranos.
Ajá.
Se iba a estrenar en marzo y la movieron a octubre. Yo creo que esta era la fecha en la que se iba a estrenar esa película y movieron Godzilla vs. Kong ese día. Pero yo, la neta, no se me ocurre el porqué.
Pues yo siento que debemos esperarnos a la próxima semana. Yo siento que esto podría cambiar en cualquier momento. Sobre todo porque quiero ver qué va a pasar con la situación de Legendary. O sea, según yo, eso todavía no se resuelve. O todavía no estaba reportado que ya se hubiera
disuelto
todo.
Yo creo que sí se resolvió por el hecho de que ya estén moviendo la película. Es de que sí se medio resolvió. Sin embargo, creo que va a estar más difícil con Dune. Porque yo siento que le tienen más esperanza a Dune que a Godzilla vs. Kong.
Sí. Pues a ver qué ocurre. Ahí donde,
ajá, ahí habrá a ver qué pasa. Para diciembre o noviembre, no recuerdo cuándo se estrena Dune, pero ya sería a finales del año.
Oye, amiguito, ¿sabías que hoy es un día especial?
¿Por qué?
Hoy es el lunes azul. Hoy es el día más triste de todo el año y nosotros estamos subiendo podcast.
Pero por... Ah, cabrón, ¿por qué?
¿En serio? Hoy es lunes azul, hoy es Blue Monday y es el día más triste de todo el año.
¿Pero por qué? O sea, creo que...
Porque es lunes y es azul, el color más triste de todos.
¿Pero por qué? ¿Pero por qué hoy es el día más triste?
¿Porque es enero? Porque es lunes, es comienzo de semana, es enero, es comienzo de año. Es todo lo que odiamos en la vida.
O sea, es que te digo, bueno, ¿y por qué la semana pasada no fue Blue Monday, el 11?
Ah, que la... A ver, ahí lo busco. ¿Por qué
o sea,
hoy
es que si... O sea, es que sí he oído el concepto de Blue Monday, pero no entiendo eso de por qué hoy.
Mira.
A ver, estoy buscando.
Dado Blue Monday. Es un término dado generalmente al tercer lunes de enero, el cual es calificado hasta la fecha como el día más triste del año. El término fue publicado por primera vez en 2005 como parte de una campaña publicitaria de Sky Travel. ¡Ay, maldición! Bueno.
En eso hemos caído. En un
gracias a, una re- a esas revistas que están en tu asiento cuando estás volando, gracias a eso existe el día azul, el día más triste de todo el año.
Wow. Ahora me voy a sentir miserable solo porque me dijiste eso.
Pues sí, no se te olvide que todo fue por una revista atrás de un asiento de un avión.
Malditos, pero mira, algo que okay. Nos alegró el día que Héctor dijo que quería hablar de esto es de que ya salió un vistazo a la nueva película de Pixar, Luca.
Ah, sí.
Héctor fue el que me dijo.
Ah, sí, es que se ve muy bien porque también son humanos, pero a pesar de que es una película de Pixar, es una animación distinta. Hasta se parece un poquito, ay, no me acuerdo cómo se llaman, pero al estilo de Wallace y Gromit, al estilo de Pollitos en Fuga. Tiene como que un feeling así diferente. Y me llama mucho la atención porque son dos cosas nuevas para mí con Pixar. Porque primero que nada es una animación diferente para sus humanos. Porque a pesar de que siempre han variado, como que siempre se han mantenido dentro de un mismo parámetro. Lo que ves en Los Increíbles no es muy lejos a lo que verías en Toy Story. Y esto sí se ve un poquito más diferente, un poquito más caricaturizado.
Es la película que decíamos que era Call Me By Your Name, ¿no?
¡Sí! Se ve como Call Me By Your Name, eso estaba pensando.
O sea, o sea, era la que dijimos cuando la anunciaron en el ¿cómo se llama? En el Investor's Days.
Porque también se supone que esta película también va a ser italiana, entonces es...
En Italia, sí.
Es Call Me By Your Name, es Call Me By Your Name.
Ve dónde están, esto es Call Me By Your Name.
¡Ve los shorts! Están ochenteros.
O sea, hace lugar. Estoy seguro que hay una escena que toma lugar en esta...
Se ve como el centro ahí de donde están Elio y Oliver.
Y se llama Luca, como Luca Guadagnino.
Como Luca Guadagnino. No, la verdad es que se ve padre. A mí me gusta el hecho de que son historias en diferentes lugares ya del mundo, porque ahorita salieron de Estados Unidos y contaron la historia de México con Coco. Ahorita ya tienen también algo planeado con Colombia y ahorita viene esto, Luca, de Italia. Entonces ahora, igual, algo parecido a Netflix, se están convirtiendo en algo global. Ya no solamente están sacando historias como por ponerlo de una manera universal, al estilo juguetes, monstruos, carros, conceptos de cosas que todos conocemos, bichos, superhéroes, sino ahora la cultura que estos países pueden, que los países de todo el universo pueden proveer para nosotros. Entonces siento que eso está padre, eso me gusta que Disney quiere contar esa clase de historias.
Y siento como que hay algo padre en el hecho de que se anime de alguna manera las cosas reales. Porque algo que tengo muy presente es cómo animaron Nueva York para Soul.
¿Te acuerdas que lo hemos hablado? Es cierto.
O sea, y qué tan auténtico se siente y se ve. No, yo no sé qué para la gente de Guanajuato, qué tan auténtico o cómo se sintió haber visto Coco, por ejemplo. Porque sé que la ambientación es Guanajuato, ¿no? En Coco. Entonces, sí. Es padre como que ver animado mundos reales. Como que está padre. A mí sí me gusta.
Sobre todo, sí, ahorita que lo pones, la animación de Soul de Nueva York fue parte de lo que lo hizo un personaje. O sea, realmente sentías que era la esencia de Nueva York. Entonces, ¿ahora qué puedes hacer con distintas partes del mundo? O sea, puedes crear una ventana gigantesca para toda esa cultura. O sea, hacerla sentir igual como un personaje, hacerla vibrar con la cultura por lo que es. Entonces, es una ventana incluso más detallada, más dedicada, más que pone más importancia dentro de...
Le puedes dar una personalidad.
Sí, le puedes dar una personalidad, le puedes dar una perspectiva diferente a las personas, le puedes dar un cuerpo a toda una cultura, a sus creencias, a sus tradiciones. Entonces siento que eso me gusta, la nueva animación, y también me gusta el hecho de que son historias de diferentes partes del mundo. Eso me gusta.
Sí, se ve muy bonito, la verdad, se ve muy, 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 muy padre. Y pues la neta, Pixar es difícil que decepcione, es difícil, así que...
Pero hay algo que siempre decepciona.
Hablando de cosas que... Hablando de imágenes nuevas y hablando de cosas que va a lanzar Warner este año, Héctor quería que habláramos de del primer vistazo a las imágenes de Mortal Kombat. La cual es un reinicio clasificación R, ya es que todo se...
Ya. Mejor. Es la versión definitiva, totalmente.
Y iba a ser de... Creo que es de Warner. Iba
es
a ser de
Warner.
HBO Max. Y salieron unas imágenes. Héctor estaba muy emocionado por esto.
Quiero ver quién... ¿Sabes quién dirige esto?
¿Quién?
No, te pregunto, Mortal Kombat.
No tengo ni idea. A ver, déjalo, busco.
A ver, Mortal Kombat 2021, Simon McQuoid. Que dirigió, creo que su primer película. Oh shit, man. Oh shit.
A ver, wow, sí es su primer película.
No,
sí es su primer película. O sea, ¿quién es?
Oh shit, es su primer película. No, creo que esto no va a salir bien porque, mira, las adaptaciones de videojuegos siempre son difíciles, pero con Mortal Kombat. Oh, creo que sobre todo más, porque yo sé que Mortal Kombat tiene su propia historia, su propio origen, sus personajes, yo entiendo eso y yo sé que han habido modos de historia dentro de los mismos videojuegos, pero tratar de crear este concepto para una audiencia más general en una película de que 1:40, sobre un juego de peleas, no sé, por una razón nunca ha salido bien. Mortal Kombat ya ha tenido como dos adaptaciones distintas y no han salido bien. No sé por qué esta tercera sería alguna diferencia.
Sí, a ver, Mortal Kombat, a ver si no estoy perdido. Mortal Kombat es el videojuego donde literal nada más se agarran a chingazos, ¿verdad? Y luego tiene unas muertes bien cabronzotas, ¿verdad? Bien
Ese es Mortal Kombat. Okay.
¿Es como si es un videojuego de eso?
O sea, yo sé que tiene su historia y también tiene su razón de ser cada elemento de Mortal Kombat. Sin embargo, yo siento que la experiencia que se lleva cada jugador al jugar Mortal Kombat es exactamente eso, el romper huesos, matar, destruir sangre. Yo siento que eso es parte de la experiencia, el pelear, el que tú estés controlando las peleas, no solamente la historia. Entonces no sé cómo van a... Es que lo han hecho con Street Fighter, lo han hecho con Mortal Kombat... No creo que se vaya a adaptar bien, sobre todo si es la primera película del sujeto. Podría ser una super sorpresa y de que este sujeto australiano.
Mira,
es...
por cierto, me metí a su página, simonmcquoid.com, y al parecer es director de anuncios, y al parecer sí son anuncios heavies, o sea, bueno, hay uno de Star Wars de Duracell, creo. Hay uno de Star Wars de Duracell.
Y ha hecho cosas de Call of Duty también.
De Call of Duty, tiene uno de Dr. Dre. Y se ven muy mamones, pero no tiene películas. Tiene puros comerciales que sí se ven muy chingones. Vamos a ver qué tal es en el mundo de las películas. Haciendo, porque sí, técnicamente sí es su primera película, pero vamos a ver qué pasa.
Sí, porque estoy viendo el comercial de Call of Duty y está bien, pero pues es un comercial. Pero
es un comercial, exactamente, sí. O sea...
A ver qué pasa. Pero las imágenes en sí se ven bien, o sea, de lo que íbamos a hablar, las imágenes...
O sea, no es muy difícil que se vean mal, o sea, no es como que, wow, es un reto.
Te diré, si los diseños en el mundo de videojuegos a veces se pueden ver, cuando lo conviertes a modo de película, se puede ver muy ridículo, muy, muy feo, que no hace bien la transición, pero aquí estoy viendo, creo que a Sub-Zero y a Scorpion antes de que sean Sub-Zero y Scorpion. Y la verdad es que se ven bien.
Sí, pues ya visualmente no se ve mal. Pero es que yo no entiendo de qué manera van a adaptar esta madre. Yo no tengo ni idea de cómo van a adaptar Mortal Kombat, la verdad.
Sí, no sé por qué.
¿Cuántas películas de videojuegos buenas hay? ¿Cuántas películas de videojuegos hay que estén chidas? Que digas, no mames, esta está buena.
A mí me gustó Tomb Raider. Tomb Raider es buena.
¿Se hizo buena? Yo no la he visto.
Detective Pikachu está ok.
Detective Pikachu ha oído cosas buenas de esa película.
Está muy ok. No lo sé. Yo estoy más emocionado por Uncharted con Tom Holland.
¿Tuviste Assassin's Creed?
Ay, Assassin's Creed es de las peores películas de videojuegos que se hayan hecho.
Ay, qué triste.
Está muy aburrida, aburridísima.
Se inclinó un poquito la carrera de este Michael Fassbender.
Sí, justamente es lo que estaba pensando. Creo que la película salió en el 2015 o 16 y desde entonces como que ya no lo he visto tan presente.
Sí, la última gran película de él fue Steve Jobs y fue en el 2015, se me hace, 2016. 2017, uno de esos años, pero ya fue hace rato, o sea, estamos hablando de unos 3-4 años.
¡Oh, maldición! ¿Ven lo que hacen las películas de videojuegos?
Exacto, o sea...
Cuando son malas, son muy malas.
Sí, son muy malas.
¿Sabes cuál es una excelente película de videojuegos?
¿Cuál?
Angry Birds 2.
¿Sí existe película de eso, de Angry Birds?
Angry Birds 1 es una porquería. Angry Birds 1 es un cash grab, así que solamente existe para crear otra propiedad más para que sigan sacando dinero. Pero Angry Birds 2 es buenísima. Creo que el director es el mismo que hizo las aventuras de Flapjack de Cartoon Network. No sé si alguna vez las llegaste a ver.
Me suena.
Era el estilo de la caricatura que se parecía mucho a Chowder. Bueno, total, o sea, alguien que realmente hizo caricaturas y que le importan las caricaturas hizo la segunda película de Angry Birds y está buenísima. De las películas que más me hicieron reír el año que salió.
¿Qué fue de Angry Birds del videojuego? Porque me acuerdo que era un juego estilo Candy Crush, que la gente se envició demasiado. Sí. Pero honestamente yo nunca leí el chiste, nunca me llamó la atención.
Pues es que era en los momentos donde no había tantos juegos en aplicaciones, cuando era algo novedoso, cuando era algo gigante y se convirtió en toda una franquicia. Los juegos de Angry Birds, lanzar pájaros por el aire tratando de derribar edificios y matar puercos. Estaba padre, lo juego cada vez que estoy en un avión, está divertido, pero quién sabe qué les habrá pasado. También
yo nunca
es mucho.
Llegué a jugar.
Es muy de la época, supongo.
Pero bueno, hablando de nuevas películas, yo no sabía esto, me la dijo Héctor. Sí. Pero Emma Thompson está oficialmente anunciada de que va a interpretar a Troncha Toro en Matilda, una película adaptación musical. Porque esta va a ser una adaptación del musical de Broadway.
Sí, no va para directamente para Netflix, se me hace, ¿no?
Sí. Creo, ¿sí? Okay.
Sí, sí.
Esto es algo así como la de Mean Girls, porque va a haber una nueva película de Mean Girls, que es adaptación de la obra de teatro, que es adaptación de la película. Este Matilda es lo mismo, la obra de teatro es una adaptación de la película, pero esta nueva película musical, porque esta va a ser un musical, es una adaptación de la obra de teatro.
Y, sí. ¿Sí sabes quiénes son el elenco?
O sea, ¿el resto aparte de Emma Thompson?
Es que hay tres. Ya anunciaron a Matilda, a Miss Honey y a Tronchatoro.
No sabía. Mira, ¿qué van a hacer?
Alicia Weir es Matilda, que está bien, que está muy bien.
¿Quién es Alicia Weir?
Pues no sé, pero ahorita vi la imagen y se veía muy bien. Alicia...
Ok.
Alicia Weir, déjale la buscar. Creo que no ha hecho muchas cosas.
Ha de ser una niña, ¿no? Porque...
Debe ser.
Ah, ok, no, nada más me sale en Matilda Pre-Production.
Sí, realmente no ha hecho muchas cosas. Su primer cosa fue en el 2018 y no creo que haya sido una gran participación.
No, ha de ser una niña.
Sí, es una niña.
Está empezando su carrera.
Y luego tenemos a... Aquí está. Tenemos...
La
Shannon Lynch como Miss Honey. Me suena la Shannon Lynch.
Es la que salió en No Time to Die.
Ah,
la que
con
dijeron
razón.
Que va a ser la nueva 007.
La nueva 007 y también la que salió en Capitana Marvel, es verdad.
Ah, ok. Ok.
Y la mejor noticia de todos: Emma Thompson como el Tronchatoro.
No mames, no me lo imagino, güey.
Yo no me lo. No, yo a Tronchatoro. Al igual, estoy viendo ahorita una imagen de la Tronchatoro, el musical, y es muy parecida a la de la película, así que tosca, fea, con un lunar en la cara gigantesco. O sea, a mí me gusta mucho el concepto de esa Tronchatoro porque, ay, me da mucha risa que, o sea, ¿qué era? Era como un atleta, pero ¿a qué se dedicaba? ¿A lanzar lanzamiento de bala, de martillo?
¿Lanzar niños?
Bueno, también lanzaba niños. Bueno, me gusta el personaje así gigante, tosco, que se parece a la reina de diamantes de Alicia en el País de las Maravillas. Siempre enojada, grande,
sí,
tosca,
cierto. Roja
de la cara siempre. O sea, se parecen mucho y muy intensas y muy carismáticas también. Entonces yo me imagino así Tronchatoro, así me gusta Tronchatoro. Pero Emma Thompson puede hacer lo que quiera, puede hacer todo lo que quiera en la vida. Así que no sé si vaya a ser una nueva interpretación de Tronchatoro. No sé si ella vaya a entrar en un fatsuit o alguna transformación para convertirse en el personaje, pero uff, excelente decisión, excelente.
¿No sería algo raro, o sea, como que ver una nueva adaptación, adaptación de Matilda y luego musical?
Sí, supongo que sí, pero creo que la Matilda original con la que nosotros crecimos ya también ya es bastante antigua. O sea, era cuando la niña era literalmente una niña. ¿De qué año es? ¿Del 93?
Es de los 90, así que seguro que es de los
90. Del 96, es un año antes de que naciera yo. Digo, sí, un año antes. Entonces, ya, yo creo que ya es momento, sobre todo si va a ser musical, yo siento que es lo suficientemente diferente como que para que tenga su propia identidad. Sobre todo porque creo que ya la gente no solamente piensa en Matilda en la película, también piensan en el musical de Broadway. Entonces ya creo que es como un paso lógico.
Ok, sí. Probablemente, sí es cierto, porque como dices, puede tener su propia identidad y tiene el potencial para tener su propia identidad, así que...
Ay, también quiero ver esa de Mean Girls, ya se me había olvidado,
Sí, a ver, me acordé, ni recuerdo cuándo va a salir. ¿Esta no tiene fecha de estreno? ¿No está en las 71 películas que va a sacar Netflix?
Ni idea qué haya ocurrido.
Esto tampoco dice cuándo,
creo que solamente
en pre-production.
Van avanzando.
Y hablando de películas con demasiada identidad.
A ver, ¿qué?
Zack Snyder confirmó
demasiado.
Que la Liga de la Justicia no va a ser una miniserie, va a ser una película de 4 horas.
Ya hablamos mucho de este tipo.
Ya hablamos mucho de esta película y él va a ser... Va a durar cuatro horas. O sea, honestamente, pues bueno, o sea...
Entonces sí, ya no es una miniserie, es una película...
De 4 horas.
Nah. O sea, sigo pensando lo mismo, solamente me da mucha risa. Como que cada semana hay algo nuevo que decir respecto a esto.
Sí, ¿verdad? O sea, como que... Y lo es como que algo que te dices, que ya no habían dicho que sí, o sea, que hacer 4 horas o... Porque en Twitter salió mucha gente que sabe que... Pero pues no se supone que habían confirmado eso. O sea, sí, como que...
Como que le quita mucho la seriedad al asunto, como que le quita mucho la aura de dignidad al que esto se estrene. Como que, sí, pues sí, es que, o sea, que es como cuando esta J.K. Rowling está contestando tweets de Harry Potter en su Twitter. O sea, sí, siento que se siente de esa manera, como que ya, o sea, dejen que la cosa hable por lo que es, que su producto sea bueno por lo que es, que no tengan que estar agregándole, quitándole, corregir,
bueno, aquí más,
explicar.
Aquí nada más está diciendo que va a ser una película de 4 horas.
Sí, no, yo sí, sé, o sea, no que haya dicho algo horrible, pero que cada semana haya algo nuevo, que tenga que ser una nueva... O sea, anuncie algo nuevo, es como que... Ay, o sea, sí le quito un
sí,
poquito...
Sí, como cuando dijo lo de que va a tener groserías, va a decir fuck, va a decir la palabra con F, Batman.
Sí, o sea, es como que ya fue mucho, ya no se siente como... Se siente como un evento más que como una película real.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Estuvo como cuando hablamos de la imagen que salió donde está la Mujer Maravilla, tenía tres cabezas cortadas.
¡Ah! ¿Qué onda con eso? Porque sí vi la imagen, pero no sabía de quiénes eran.
Ah, ok, pues se supone, ok, corríjanme si estoy mal, pero se supone que esta era una versión de lo que iba a salir en Batman contra Superman, porque en Batman contra Superman sale una foto de la Mujer Maravilla, la imagen que sale en Wonder Woman. La que se toman, ¿sí?
Ah, pero ok, Batman, ok, la donde está con todo el grupo.
Sí, la que está con todo el grupo. Esa foto aparece en Batman contra Superman, la cual se estrenó antes que Wonder Woman. ¿Sí? Sin embargo, esto fue lo que escuché, tal vez estoy mal. Sin embargo, Zack Snyder, en vez de poner esa foto, iba a poner la que se mostró hace poquito.
¿La del dibujo?
Tiene tres cabezas decapitadas. Ajá. Y Patty Jenkins después le dijo que no, que conectara mejor una película con la otra, con la foto que se iba a usar en Wonder Woman, en la película, y al último usaron la de Wonder Woman. Pero incluso a mí se me hace como que no veo al personaje de Wonder Woman con
tres cabezas decapitadas.
O sea,
es que Zack Snyder es edgy, es atrevido.
O sea, yo no veo el personaje Wonder Woman con tres cabezas decapitadas, mamón. O sea, porque una mujer no hace eso. No, simplemente porque lo que nos ha demostrado en las películas, el personaje de Wonder Woman no es así.
Sí, no sería alguien que corte cabezas.
Creo que ni siquiera Shazam, por ejemplo. O, ¿qué otra tenemos? Por ejemplo, Aquaman. No los veo haciendo eso.
Sí, o sea, es parte de la perspectiva que tiene Zack Snyder, como que muy, sí, muy dramática, muy oscura, muy edgy, muy violenta de esos personajes. Como
como que el creer que hacerlo muy serio, muy oscuro, muy violento, muy gráfico, lo hace más maduro y mejor, ¿no? Sí, o sea, esa idea de que porque las cosas son más maduras, son mejores.
Sí, siento que así es como lo ve Zack Snyder, por eso el comentario de, dijo una F-bomb, o sea, yo siento que es como que, dude, no tienes que volverte atrevido o choqueante para hacer algo bueno, o sea, no son personajes que sean y recordados por cuán impactantes, violentos o oscuros llegaban a ser, sino por lo que querían, por lo que representaban, por sus historias, y siento que es lo que menos le importa representar a Zack Snyder.
Sí, o sea, tienes un muy buen punto, como que en vez de decir que aquí está la película, ten, ya véanla, es como que no, y luego va a haber esto, y luego no va a durar un chingo, y no va a haber, o sea, como que dices, güey, pues ya.
Sí, que hable la película nomás, que ya la anuncien, trailers, o sea, lo que una película normal tiene que pasar, y ya que salga, que sea recordada por lo que es, no solamente por querer estar hablando constantemente con los fans, querer estar constantemente emocionándolos para que compren más suscripciones a HBO Max.
Sí, exactamente. Pero bueno, eso ya no me extraña de...
Pero teníamos que mencionarlo, como en cada semana que hay una nueva noticia de Zack Snyder, y cada vez que haya una, aquí estaremos nosotros.
Sí, pero ahora brinquemos de DC a Marvel, y es de que desde que empezaron los rumores de que Tobey Maguire y el cast de Spider-Man, incluyendo el de Amazing Spider-Man, iba a volver para Spider-Man 3. ¡Ay, qué confuso!, ¿no? también se rumoró que Charlie Cox, quien interpreta a Daredevil en las series de Netflix, iba a aparecer en la película. Incluso Kevin Feige esta semana le preguntaron en Collider, ¿qué pedo? ¿Que iba a aparecer o que había planes? Y él contestó, vamos a ver.
Eso dijo como que, vamos a ver.
Eso dijo, vamos a ver, ahí vamos viendo. Ahí nos podemos...
¿Qué dice? Ahí veremos, dijo un ciego.
Exactamente. Ahí veremos, dijo el ciego. Y al parecer, aquí lo vamos a manejar como un rumor. Comic Book dice que Charlie Cox ya terminó de filmar sus escenas para Spider-Man 3. Incluso yo llegué a... Hay las teorías, ¿no?, que leo en Twitter, de que se supone que, pues como terminó la segunda de Spider-Man, con revelándose la identidad de Peter, supuestamente Peter va a buscar un abogado y ese abogado va a ser Charlie Cox.
Sí, tiene sentido. Tiene sentido.
Entonces, esa es la manera en la que han introducido al personaje. Suena bien, suena interesante, la verdad. Y se rumora, aquí lo manejamos como rumor, de que Charlie Cox ya acabó de filmar.
Yo sigo confundido. ¿Quién había sido quien originalmente había anunciado que Charlie Cox sí estaba firmado? ¿Había sido IGN o Collider?
No, creo que... No, no había sido una revista o una página seria. Pero en muchos lados se manejó como... Es que el día que se anunció lo de Alfred Molina, también salió lo del rumor de Tobey Maguire y luego también salió el rumor de Charlie Cox. Nosotros no mencionamos lo de Charlie Cox porque lo de Tobey Maguire al menos lo está rumorando IGN, que es fuente confiable. Pero lo de Charlie Cox era así como que un rumor que ni siquiera las fuentes serias estaban... de las que estaban reportando. Hablando. Entonces, nosotros decidimos no tomarlo, pero aquí Comic Book dice que Charlie Cox ya terminó de grabar. Entonces, sigue siendo como que rumor.
Sí, sigue siendo un rumor, porque podría bien estar nomás aprovechando Kevin Feige los rumores como para emocionar a la gente, nomás para hacer ruido. O sea, bien podría decir, ahí veremos, cuando ni siquiera es el plan. Así que quién sabe, maldita sea, hasta que alguien, un medio... genuino lo confirme, no sabremos ninguna otra cosa.
Incluso vi por ahí que al parecer Spider-Man 3 va a ser la primera película de Spider-Man que se va a situar en Navidad en Nueva York. Suena padre, suena interesante.
Suena muy bien. Sería la primera película de Spider-Man navideña. Porque eso es algo que me gustó del videojuego de Miles. Que a pesar de que es Nueva York, a pesar de que es la misma ciudad, es en temporada navideña. Y le da un feeling totalmente distinto, como si estuviéramos jugando un diferente juego. Entonces me gustaría ver eso también en una película. Sería la película... Al igual que Far From Home fue una película muy diferente de Spider-Man, esta sería regresar al elemento de Nueva York, pero con una piel bastante diferente y única, que no se ha visto antes en las películas. Entonces eso me llama la atención.
Sí, a mí sí me llama también muchísimo la atención. Y que en 5 o 6 años tenemos de que películas navideñas, Spider-Man 3. O sea, estaría chido.
Estaría padre.
Algo que me está cayendo el 20. Después de Endgame, ¿cuántas películas de Marvel ha habido? Porque la siguiente después de Endgame sé que es Spider-Man Far From Home.
Far From Home.
Después de esa, ¿cuál hay?
Vamos a ver.
Viene Black Widow, ¿no?
A lo mejor era Black Widow. No, pero Black Widow en todo. Bueno, cronológicamente dentro de la historia sería incluso antes de.
Ah, no. Pero me refiero en estreno.
Sí, sí. Far From Home fue la última. No hubo películas en el 2020.
Pero es que es lo que te estoy diciendo de que. Me refiero a que ya vamos a tener la tercera. Luego, o sea, vamos a tener la tercera de...
Pero primero va a salir Black Widow, ¿no?
Ajá, ¿y luego?
Y luego también Shang-Chi. Y luego también Eternals. Y luego ya Spider-Man. O sea, son 3 películas antes de Spider-Man, tú tranquilo. No hay problema.
Sí, porque estoy acostumbrado de que se estrena película de X personaje y las individuales, por ejemplo, Capitán América, y todos tienen que pasar como 5 o 6 películas de otras cosas en Marvel para llegar a una secuela de esa película. Por tomar un ejemplo, Iron Man fue Iron Man, luego el Increíble Hulk y luego Iron Man 2, pero también es como que el inicio, nomás existía.
Sí, como que apenas estaban agarrando la onda.
Sí, pero por ejemplo, Capitán América The First Avengers se estrenó en el 2011. Y después de Avengers, Iron Man 3, Thor 2 y luego ya Winter Soldier en 2014, 3 años después de la primera. O por ejemplo, se estrenó Thor, luego Capitán América First Avenger, luego los Avengers, luego Iron Man 3 y luego ahora sí la segunda es Thor en 2013, 2 años después. Yeah. Entonces por eso, bueno, no te creas, tampoco es como que mucho porque... Sí. Far From Home se estrenó en 2019, pues 2 años después.
Tú relájate, tú déjate llevar. Esto va a estar bueno.
Sí, no, no, también nada más me saltaba la duda de cómo... Pero sí, también con lo de la pandemia y que se retrasaron las películas, pues se hizo mucho... A ver, yo tengo una pregunta. ¿Ya viste WandaVision?
¡Ya! Yo, de hecho, tuve el estreno anticipado. A mí me mandaron el screener. Pude ver los 3 primeros episodios.
¿Viste los 3, verdad? Es que yo vi los 2 primeros episodios. ¿Te gustó?
Sí, sí me gustó. Está muy padre. ¡Ay, Katy!
O sea, entiendo hacia dónde va. O sea, sé hacia dónde va. Pero siento como que hay muchas cosas que... De la trama principal, que como que no me llama la atención y la comedia no me encanta. O sea... Como que para el final te dejan como que... Obviamente para el final te dejan hacia dónde va la serie. Sí. Pero todo lo demás de que por episodio, de qué trata cada episodio, no me encanta, o sea, no...
Yo no siento que pudieron haberse guardado un poquito la carta del revelar de que talgo, hay algo mal en este mundo. Porque en el primer episodio se me hace que está hecha muy bien. Porque todo el primer episodio es literalmente una sitcom de los 50... Hasta el final, o sea, sin spoilear nada, pero ya cuando se rompe el ritmo, cuando se está ahogando, ese es el primer episodio. Cuando eso pasa, ya como que se siente tan fuera de lugar y tan extraño que ya empiezas a notar que algo está mal. Obviamente que entras a este mundo sabiendo algo está mal, alguien nos tiene encerrados aquí, alguien nos tiene atrapados, pero cómo van revelando esa información o cómo van quebrando la realidad es como se tiene que hacer. Y yo siento que en el primer episodio se estaba hecho de una manera muy buena, que sí se sentía creepy, pero al mismo tiempo gracioso, que la parte de la comedia de los 50 estaba muy bien hecha porque se sentía muy de la época, la forma en que estaba grabado, la forma en que todo estaba... La forma en que adaptaban el concepto de los superhéroes, de estos dos manteniendo sus identidades y sus poderes en secreto a una comedia de los 50 con vecinos y tu jefe que tiene que venir a cenar. O sea, eso se me hizo muy padre. En el segundo episodio siento que muy rápido rompieron esa ventana de que está mal, que está mal. Yo siento que pudieron haber jugado un poquito más con el concepto de las series, como en lo que estaban haciendo cada uno. Pero al mismo tiempo, como las series en sí son parodias, o sea, eso es lo encantador, que es como una parodia, o sea, es algo irónico. Sí. No en sí que el jefe incluso venga a cenar.
¿Cómo? Ya en el segundo episodio ya incluso se ve un cambio mayor a esto sí. De las series de los 50, en la segunda ya se siente más diferente.
Sí, yo sí. Igual yo siento que los primeros 2 episodios, o sea, siento que cada episodio van a estar avanzando, porque yo igual creo que el primer episodio hasta se siente más antiguo que el segundo.
Sí. O sea, el segundo incluso se siente como The Twilight Zone, la manera en que está filmada, no la historia, sino la manera en que está grabada. Porque la primera sí es...
Sí, es I Love Lucy totalmente.
¿Cómo?
Que el primer episodio sí es I Love Lucy totalmente. Y
sí, o sea, es súper de escena con gente de público, de 4 cámaras, totalmente. Y luego en la segunda ya se ve que salen de la casa.
Sí, como tú dijiste, como de Twilight Zone, sí se ve más producción, no solamente un set.
Sí, exacto. Sí, ajá, exactamente.
Y luego ya vamos creo que a los 70, creo que el primer episodio 50, a lo mejor el segundo episodio de los 60, y ahorita creo que ya vamos a los 70. O sea, cada episodio es una época y eso me gusta, sí. Y me gusta cómo hacen una referencia y una parodia a cada show de cada época. Pero al mismo tiempo, lo único narrativo que sí avanza la historia es las partes como que ¿por qué estamos aquí? ¿Quién nos puso en este mundo? ¿Qué estamos haciendo? O sea, estamos matando tiempo hasta que realmente se revele la historia principal.
¿Pero tú prefieres que no se mate tiempo o que sí se mate más tiempo?
A mí me está gustando hasta... A mí me está gustando mucho ahorita. O sea, no hay ningún problema.
Es que a mí la parte de eso, de revelar qué está pasando... No quiero que me revelen qué está pasando, pero me gustaría que se enfocaran más en eso. Eso es lo que me gusta. Porque honestamente todo esto de que la historia de lo del jefe... O por ejemplo, el primer episodio me gusta que sigue la historia, la narrativa del episodio, que es lo que el jefe va a ir a cocinar, pero como dices, hay algo extraño, algo mal está sucediendo, hay algo mal en lo que está pasando, eso me gusta. En el segundo episodio, que es el show de magia, o sea, no me llama la atención, o sea, no me encanta esas historias. Y es como que dejan lo que sí me interesa para un pedacito en el final, que es lo
sí,
que está sucediendo.
Es que esa es la cosa, sí me di cuenta de ello, de que la historia en sí del programa, donde no es una parodia, donde no es una referencia a shows y a las épocas, pues es la parte más pequeña hasta el momento. O sea, ya me imagino que en un futuro...
Y al menos a mí era es lo que más me gusta.
Y tú viste nomás hasta el segundo episodio. A mí me tocó ver hasta sí. El tercero. Y igual, o sea, se siente similar. O sea, de la misma manera. Pero ya en el tercero van avanzando más. O sea, siguen estando como que en la época, en el programa, en la parodia. Pero al mismo tiempo ya hay más personajes. Ya hay más rostros conocidos. Ya hay más gente hablando. O sea, ya puedes inferir un poquito más. Más la historia principal. Entonces yo siento que es una de las series que va a arrancar y que realmente va a ser recordada y que digas, holy shit, esta serie está muy buena ya en los siguientes episodios. Creo que son 9. Entonces yo siento que ya para el cuarto, el quinto van a arrancar totalmente. Pero ahorita se enfrascan un poquito más en hacer tiempo y dedicarle más tiempo a la parodia. Entonces yo sé que eso puede ser como que, pues X no me está contando nada o no es una historia muy, muy emocionante. Pero ya están plantando la semillita de cuando va a lanzar y va a crecer todo esto. Ya la están planteando, ya se está desarrollando. Y hasta ahorita, al menos de valor de producción, de valor de manera visual, de cómo están adaptando los superhéroes a este formato, al menos eso sí me permite disfrutarlo bastante.
Ok, bueno, pues el siguiente episodio de WandaVision va a salir el viernes, creo. El
viernes 22. Salen los viernes, perfecto.
Así que, pero tú ya lo viste, así que...
Maldición, es cierto.
Va el tercer episodio y así, por semana. Yo sí prefiero así, que salga cada semana.
Sí, cada semana, okay. Se vuelve algo emocionante, se vuelve algo como esto. Como que, prepárate para el viernes.
Ajá. O sea, a mí me gusta más porque mantiene más la conversación.
Exacto, sí. Exacto.
Así
lo vuelve
pasó
más
con
emocionante.
The Mandalorian, o sea, así pasó con The Mandalorian, que yo no la vi... O sea, no lo he visto, pero se nota cuando cada semana se estrena un episodio nuevo y todos están en Twitter de que no, un nuevo episodio de Mandalorian. O sea, siento que le ayuda más a la serie, la neta, siento que le ayuda más que como Netflix, que le estrenan toda chingazo y todo el mundo habla de ella un fin de semana y se acabó.
Y desaparece
obviamente, toda la gente quiere, tener a la mano la serie de así de putazo, pero o sea, hay que aprender a esperar, ¿no?
Sí, y honestamente eso da más frutos, porque eso permite que la comunidad de fans se vaya estableciendo y te encariñes más con todos y sí, que sientas como colectivo. Entonces, sí, totalmente a favor.
Así que vamos con la última noticia.
¡Cerremos con esto!
Porque, ok, es lo bueno de que el Club de los Amargados sea cada semana y no todos los días, porque así sabemos qué pasó y luego qué pasó después de eso.
¿Sí?
Primero se anunció que Chris Evans iba a volver como el Capitán América al MCU. Y después Chris Evans dijo, pues también son noticias para mí porque yo no sabía.
Ah, caray, nadie me avisó.
Ok, empezaron a circular así por todos lados de que el Capitán América iba a volver. Y mucha gente, yo vi más gente como que, no enojada, pero decían de que, güey... No, o sea...
Como que ya, ya... O sea, ya Capitán América ni Iron Man tienen espacio dentro de este mundo. O sea, ya cerraron su ciclo. Y dudo mucho que cualquiera de los dos actores quiera regresar. Entonces, yo siento que todas las noticias que salen de eso siempre es como que... alguien logró que su noticia falsa se volviera popular. Y hasta le llegó a Chris Hemsworth.
Es que una de las teorías es de que por el hecho de que falleció Chadwick Boseman... Porque yo pienso que Chadwick Boseman iba a ser como que el que iba a agarrar el papel que tenía Robert Downey Jr. y Chris Ajá. Evans en el MCU, que eran los protagonistas,
¿sí?
No solo de sus películas, sino de toda la franquicia. Y ahora que ya están retirados, yo pienso que Chadwick Boseman era el ideal,
el indicado
junto
para
con
liderar.
Tom Holland, para liderar la franquicia. Aunque Tom Holland iba a salir, porque acuérdate que Sony se lo iba
sí,
a llevar.
Sí, se lo llevan a Sony.
Entonces,
maldito.
Yo siento que Chadwick Boseman era el indicado, pero pues falleció. Entonces, por ahí vi teorías de que gente decía que no, muy probablemente Marvel va a volver a traer a Chris Evans o a Robert Downey Jr. Pero para eso, por eso Robert Downey Jr. quiso... Yo creo que por eso lo mataron, ¿no? Porque ya no...
Para que no hubiera posibilidad alguna.
Pero yo siento que si traen, los traen, como que arruinaría, le quita peso a Endgame, al final de Endgame. Yo sé.
Sí, no, totalmente. Es como... Siento que es el efecto en algunas series de comedia, que es cuando pierden la ilusión de que son historias de verdad y cuando te das cuenta, sí, de que son series. O sea, cuando ya se vuelven muy populares y ya se desvían del plan original y empiezan a meter más cosas, o a cambiar cosas, o a cambiar tramas, o a hacer retcons. Entonces, con todo esto de las series, yo sentiría que si metieran a Chris Evans, o en todo caso a Robert Downey Jr. de nuevo, ya se sentiría como película. O sea, ya no se siente como mundo de superhéroes o...
Sí, porque eso es lo que tratan de hacer, un universo. Y es,
ajá, como, o sea, como un universo, como este, la ilusión de que los superhéroes son reales. O sea, ya se sentiría más como que, ay, necesitamos que alguien... O sea, se siente mal cuando hacen un recast, pero esto sí se sentiría ya como que demasiado, hasta el punto donde se sentiría ya sin la ilusión de ser una película. Entonces, nah, que jamás regrese ni Chris Evans ni Robert Downey Jr. por X o Y motivo.
Sí, es que es lo mismo que tú dices, o sea, y más porque le quitaría peso a lo que ya hicieron.
Sí.
O sea, sí, a lo que ya plantearon en Endgame, o sea, ver Endgame, imagínate, ver Endgame y sabiendo que de todos modos el Capitán América va a volver en el futuro, es como que... ¿para qué? Porque se siente como una retirada. ¿Sabes como qué se siente? Como las de James Bond, la de esta Spectre. Que era, se suponía que iba a ser la película donde iban a retirar a Daniel Craig como James Bond. Y luego la película inicia así con un intro que te muestra las películas anteriores de Daniel Craig. Y al último va a volver a salir en No Time to Die. Entonces es como que vas a ver...
Sí, al ver eso le quita mucho el peso.
Exactamente, o sea... Y también creo que pasó con las de Rápido y Furioso, creo que fue con las 7 o con las 6, que inicia o termina con los créditos y luego pone como que a cada actor pone imágenes de ese actor o actriz en las películas anteriores, como si fuera el final de la saga, porque creo que en ese entonces era como que probablemente ya no iba a haber más, porque fue cuando murió este Paul Walker. Entonces sí, me acuerdo que creo que fue en las 7, en el Rápido y Furioso 7 o en las 6, no recuerdo cuál, y al final en los créditos salía de que cada actor, cada que salía el nombre del actor, salía como que imágenes del actor o de la actriz en las películas anteriores. Y ahora las ves y es como que no tiene ningún peso, porque todavía hay más películas de Rápido y Furioso.
Sí.
Entonces, no sé.
Es lo que pasa cuando estiras algo demasiado, mejor que ya... Que se vayan cuando están en la cima, que se vayan cuando van ganando y se vayan con dignidad y con orgullo. No repetir las cosas nomás porque se pueden hacer. Pero pues no, sí, creo que vaya a pasar esto con el Capitán América, ni siquiera Chris Evans sabía lo que estaba ocurriendo.
Sí, yo también pienso lo mismo. O sea, sería padre un cameo. O sea, porque también decían que podría volver Capitán América por el hecho de lo del multiverso, ¿no? Y que tendría sentido que volviera. Pero incluso así siento que no... ¿O tú qué piensas?
No, que no
ni regrese. Aunque fuera, aunque,
ningún
ni aunque
contexto,
fuera
bajo ningún contexto. En... No. Que nunca regrese.
Es que le quita el
le, digo, quita, le quita lo el mítico, lo icónico, lo ficticio y mágico de los personajes. O sea, lo volvería muy común, lo volvería muy fácil. Entonces le quitaría lo especial. Entonces, nah, jamás ya. Que se acabe
así
todo.
Así está bien, que ya no le mueva. Pero sí, bueno. Ese fue el episodio de hoy, fue un episodio cortito.
Sí, ahora no, sin divagar, para que vean que sí llegamos a la hora y media.
Agradezcándolo y recuerden que en 2 semanas son los premios amargados. Ahorita mismo estoy haciendo el formulario y voy a poner en la descripción de este episodio el formulario, sí, para que vayan a contestar cuál fue su película favorita del 2020. Voy a poner varias opciones, pero también voy a dejar una sección para otro. O sea, por si se les ocurre alguna otra película, hay que la pongan.
Va, así que... fan. ¿Dónde te seguimos, amiguito?
Ah, sí, cierto. Estoy en Twitter e Instagram como @elsergiomunoz. También estoy en Letterboxd. Y también tengo mi podcast, Está OK, donde pueden escucharlo en Apple Podcasts y en Spotify. Y creo que es todo. ¿Dónde te podemos seguir, eso, Héctor?
A mí me pueden encontrar en Twitter y Facebook como Caja de Películas. Pueden encontrarme en YouTube con mi canal Caja de Películas. Y pueden encontrarme en TikTok y en Instagram como Soy Héctor Portillo. Para que vayan y nos sigan ya mismo.
Y recuerden escucharnos en Spotify y Apple Podcast. y dejar su rating. Falta
por favor,
una persona.
¡Uno nomás!
Una persona que vaya a Apple Podcast. Les digo, no importa dónde nos escuchan, vayan a Apple Podcast, vayan, busquen el Club de los Amargados, vayan hasta mero abajo y pongan su comentario y su rating del podcast. Si les gusta, si lo aman, ¿qué es lo que más les gusta? Nada más cosas buenas, puras cosas buenas.
Puras cosas buenas, por favor.
Y recuerden usar el hashtag Soy Amargado para que nos compartan sus preguntas, sus anécdotas, sus memes, etcétera, etcétera, en Twitter, Facebook, Instagram, donde sea. Así que, un episodio.
¡Vamos a desayunar!
Como siempre, a desayunar, ya sé, ya son las 1:30.
Ya me estoy muriendo, ya, a comer.
Bye.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.